Siempre he dicho que los magos es mentira lo que nos han
contado
los
teoría.
Magos.
Conozco tu teoría, sí.
Los magos siempre son trucos, tal. No, es verdad.
No son trucos.
Gente
no
de otro planeta que ha venido, se ha quedado con nosotros en todos los sentidos. A vivir y luego diciendo que sí, hacen trucos. No es verdad, hacen magia de verdad.
Los mismos que hicieron las pirámides de Egipto.
No tengo ni idea de si hicieron las pirámides, pero a mí no me digas que Inés la maga, por ejemplo, a la que hemos visto en un montón de programas de televisión, no es maga de verdad.
Bueno,
esto no me lo creo
bueno,
yo.
Bueno, no solo maga de verdad, sino que después de salir de tu propio entierro, o sea, te entierran y tú coges y te escapas del ataúd, de repente
pues
no estás, pues eso, no sé si es extraterrestre, zombie o... No, zombie no, tiene muy buen aspecto Inés, está estupenda,
cara,
zombie, no,
buen color.
Zombie no es.
Claro que sí,
zombie
Inés,
no es.
¿Qué tal? Buenos
Hola,
días.
Buenos días,
¿qué
encantada
tal?
De estar aquí con vosotros. Y no sé si soy un zombie o no, porque a lo mejor no me he escapado y es lo que está aquí en mi espíritu, ¿quién
también,
sabe?
También,
mira, ¿verdad? Mira cómo mueven los deditos. Es que esto, los magos nacís con ello, movéis los deditos de una manera, esto es de vuestra raza.
Es que no
raza.
Podemos quedar quietos, tenemos que tener siempre algo en la mano y la gente dice, no, es que eres muy nerviosa, que va, en absoluto, es que me encanta. Siempre estar jugando con cosas, tocarlas, manipularlas, ver qué se puede hacer, en fin.
Y, Inés, ahora ya hablando en serio, tú eres psicóloga.
Sí.
Eres gemóloga.
Sí.
Bueno, ¿y por qué...? Porque de pronto, bueno, no de pronto, porque esto viene de hace tiempo, pero maga, ¿qué tiene que ver con la psicología? Bueno, claro, tiene un poco
de psicología.
Que ver, no lo penséis, con la gemología no lo sé.
Mira,
pero...
psicología, la mayor, el 70% de la magia se basa en la psicología. Utilizamos todos los vericuetos de la mente para engañar y para embaucar al espectador y tiene muchísimo, muchísimo que ver. De hecho, los magos, la mayoría estudian los principios psicológicos para aplicarlos a la magia. Entonces yo ya voy con ventaja porque yo ya...
Tú ya venías aprendida de casa.
Total, sí.
Bueno, y además Inés es una mujer que es rara avis también en
¿verdad?
El mundo de los magos. Hay pocas, ¿por qué?
Mira, hay pocas, pero estoy haciendo un taller en Madrid para niños y niñas y cada vez la tendencia es que vienen más niñas. O sea que veo que en el futuro la mayoría de los magos serán magas.
Se está preparando una nueva generación.
Sí, 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 está cambiando. No se sabe muy bien por qué. Yo creo que es porque faltan referentes a nivel mundial que digan, las niñas se fijen y digan, yo quiero ser como esa.
¿Verdad?
Entonces, como faltan, pues, pero la verdad que poco a poco va cambiando y cada vez estoy viendo más aficionadas, más chicas que se están atreviendo a hacer magia. O sea que tiempo al tiempo.
Pues está muy bien, porque durante años el único papel que teníamos las mujeres en los números de magia,
¿verdad?,
era salir con un traje de lentejuelas y una paloma,
¿verdad?
¿Te llevabas o traías la paloma?
A mí muchas veces me pregunta, ¿y para cuándo el partener en tanga?
Pues mira, podemos tomarnos la revanchita un rato. Sí.
Bueno, Inés hace magia de cerca, nos vas a contar ahora dentro de un poquito el espectáculo que haces en Madrid y también estos talleres muy interesantes porque yo creo que el público infantil además es del el que más se emociona, es un público que se emociona muchísimo.
Se emociona mucho, pero es el más difícil.
Sí,
porque
bueno,
el
claro.
niño no se calla nada.
No,
tiene
claro.
sus propias teorías y le da igual, lo suelta. Oye, tú tal... Y a lo mejor no, la mayor parte de las veces no tiene nada que ver. O si tiene que ver, también te lo suelta. Pero son maravillosos porque lo viven de una forma especial, increíble, con esa ingenuidad que tienen los niños. Aunque los mayores, lo que me gusta también mucho es que entran como mayores y salen como niños.
Es verdad, claro.
Y entran así, a ver qué me van a hacer, y luego se van, los ves como les va cambiando la mirada durante el espectáculo, que a lo mejor entraron ahí súper duros, y los ves con esa inocencia, me encanta ver ese cambio en la mirada.
Bueno, pero es verdad que los niños tienen este punto un poco
cruel,
puñetero,
como siempre.
Total, que con los magos dicen, yo sé cómo está haciendo eso.
Y no tiene ni idea.
Seguro que lleva no sé qué cosido, no sé dónde.
Y lo
sueltan en medio del espectáculo.
Claro.
Sí,
son durísimos.
Son muy crueles a veces.
Si tú convences a un público infantil, eres un maquinón porque sabes que hay prueba de bombas.
Pero bueno, está claro que a ellos les encanta aprender, les encanta asombrar también. Muchos de ellos el show business dentro de su alma. Hablaba de esto, de la magia de cerca. Tú haces magia de cerca, pero también haces grandes números como el que has
hecho en Inglaterra. En mi especialidad es la magia de cerca. A mí sí. Me encanta estar en contacto con el público,
que
tenerlo muy cerca.
Cuidado.
Es dificilísimo porque lo tienes a escasos centímetros y dices, mira, es que me lo está haciendo aquí, encima de mi ojo, que más abierto no los puedo tener. ¿Cómo lo hace? Ese tipo de magia me tiene enamorada desde que yo empecé. Y en algunas ocasiones sí he hecho algún tipo de magia de grande ilusión. O sea, como por ejemplo el que acabo de hacer en Inglaterra, que se llama El enterrado vivo, que es una ilusión que creó Harry Houdini, y que cuenta la leyenda que a él le aterrorizaba hacerla. Y bueno, consiste en enterrarme viva e intentar escapar. Y una anécdota así que me parece muy simpática que me pasó en Inglaterra es que estábamos ahí, lo ensayo y me veo a cuatro tipos sujetando el ataúd, todos arreglados, pero perfecto. Camisa blanca, chaqueta negra, pantalón, zapatos de charol. Y le digo, vosotros sois figurantes, sois actores, ¿no? Y me dicen, no, nosotros somos enterradores. Y digo, ojalá, no hace falta tanto realismo, ¿sabes? Se me puso el pelo de punta, ¿sabes? Esto de
claro,
decir,
te
madre
tenían que enterrar
mía.
Bien.
Me entendía, sí. Bueno, se notaba cómo bajaban las cuerdas y todo.
Claro,
o sea,
para el que no ha visto el número, tú te metes en un ataúd y el ataúd
lo cierran.
Y
me meten en el agujero y empiezan a echar
por
tierra.
Sí,
hasta que lo cubren entero, o sea, como si fuera de verdad, y luego ya mágicamente, pues escapo, se abre el ataúd y ya no está.
Ya se puede ver, además, porque ya ha sido emitido, y hay que decir que en este programa comparte con los mejores magos del
mundo.
Ellos
presumen de hacer una selección de los 25 mejores magos de todo el mundo. Entonces, cuando me llamaron, yo digo, se han equivocado, no puede ser, y estuve en el primer programa, que también es muy... muy, muy bueno, porque la promoción y
claro.
todo es genial y estoy encantada. Es todo un honor que hayan contado conmigo para hacerlo.
Oye, ¿en tu casa cómo te dejan hacer estas cosas?
Pues mira, en mi casa nunca se plantearon si era chica, si era más, ¿sabes? Que dicen, no, esto es solo para chicos. No, al contrario. Me ayudaron muchísimo mis padres, me potenciaron en todo, me dejaban ir a congresos, congresos que todos eran hombres.
Ya, claro.
Tenían una fe ciega en mí y nunca tuve ningún problema y yo convivía con ellos. Desde muy pequeña iba a los pubs a ver magia y trasnochaba, pero sabían que de hecho nunca he tenido ningún problema. Mis compañeros magos siempre me han cuidado y me han protegido muchísimo y mis padres siempre han sido un apoyo para mí. En todo me han ayudado y gracias a ellos creo que me puedo decir que me dedico a esto.
Que te dedicas a esto, claro, porque esto de tuyo es genético, ¿no? Porque ya estás diciendo, desde muy pequeña yo...
Sí.
Mira, tú naciste con ello, el extraterrestre que lleva dentro.
La cosa es que mi madre un día escuchó en la radio que se hacía un curso de magia.
Sí.
Y vino a casa y se lo contó a mis hermanos que estaban allí. Oye, escucha que van a hacer un curso de magia. Pero se lo decía a ellos. Y yo estaba por allí y mi hermano ni le hicieron caso. Y yo que tenía la oreja pegada, mamá, yo quiero hacer eso del curso de magia. Luego no se hizo ese curso de magia y yo estuve durante 4 años dándole la tabarra a mi madre diciéndole, mamá, que yo quiero hacer aquello de magia. Pero Inés, que ese curso se suspendió, que no se hace. Y cuando yo era pequeña, que no había internet, no había nada como encontrar a un mago. Pues fijaros qué hizo mi madre. Dijo, mira, voy a hablar con el taxista del pueblo que como monta mucha gente, a ver si él conoce a un mago.
Bueno, una mujer de recursos, ¿eh?
Totalmente, casualmente conocí a un mago que veraneaba en mi pueblo, Huetorvega. Esperamos al verano y preparando ahí todas las estrategias porque no se podía escapar esta oportunidad, ¿no? De convencerle para que viniera a casa a darme clases. Mi madre habló con él y luego al poco tiempo ya empezó a venir a mi casa a darme clases particulares. Y una vez que tú conoces a un mago y que te presenta a una sociedad, a un círculo de magos, ya todo es... Es increíble la pila de información que hay, pero primero tienes que enganchar. Hoy en día, en un clip, ya lo tienes todo, ya encuentras todo lo que quieres al alcance de la mano. Hoy está muy fácil.
Pues yo me imagino a tu madre ahora viendo cómo te bajan a la fosa y diciendo...
¿Sabes que no se lo dije? ¿Sabes?
Si esto... porque tú, el trasfondo de tu magia...
¿Sí?
Yo no sé si la compartes, por ejemplo,
no,
con tu madre
no,
o con tus hermanos
no,
o
mira,
con
yo,
tu pareja.
No, mira, a mi madre, cuando yo era pequeña, bueno, y ya todo el tiempo que viví en Granada, hasta los 20 y tantos, siempre la utilizaba de conejo de indias, ¿no? Siempre, mamá, mira esto. Y mi madre, ¿pero cómo ha hecho eso? ¿Pero cómo ha hecho eso? Cuéntamelo. Me cogía del hombre y me decía, pero que me cuentes cómo ha hecho eso. Y digo, mamá, que no, que no. Y nunca, dice, pero cuéntamelo, que he sido yo quien te ha parido. Pero dímelo.
Y nada.
Y no.
Que
no,
luego
no,
se van de la boca, no, claro. No, las buenas son las madres. Que yo digo pero, nada, no, pero luego
nunca.
A la tía fulanita, a la tía venganita, sí. todo se comenta, claro.
Pero
que
bueno.
Sí.
Y a la hora de crear nuevos espectáculos, nuevos números,
mira,
nuevos juegos.
En la magia, crear es como lo más complicado, porque todos los efectos ya están creados. Lo que solemos hacer es sí se pueden crear cosas nuevas, pero es muy difícil, ¿vale? Lo que se suele hacer es coger clásicos y adaptarlos a tu personalidad o inventar métodos nuevos. Por ejemplo, lo que he hecho en Inglaterra, el enterrado vivo, esa ilusión la creó Houdini. Pero yo he creado mi propio método, mi propia forma de hacerlo. En el espectáculo que hago aquí en Madrid, que se llama Magic Room, hago un juego clásico de Pepe Carroll, donde te metes una chincheta en la boca, el espectador elige una carta, lo lanza a un corcho y queda atrapada por la chincheta. Pues yo he creado mi propio método, mi propia forma de hacerlo. Entonces eso es más sencillo, aunque también es muy costoso inventar algo, pero lo que solemos hacer es coger juegos y adaptarlo a nuestra propia personalidad y presentarlo de otra forma, con otros métodos.
Oye, por ejemplo, esto de la chincheta que nos cuentas, que es bastante llamativo y muy, muy asombroso. ¿Cuánto tiempo tardas en perfeccionarlo? Desde que dices, bueno, venga, me voy a hacer yo el truco de la chincheta y me lo voy a hacer a mi bola.
Me gusta mucho esa pregunta porque la gente piensa que la magia son simples truquitos, te miran de arriba abajo y te dicen, pero ¿tú cómo pagas la hipoteca? A ver, tú tienes que tener otro trabajo. No, la magia es todo un oficio y depende de cada juego. Hay juegos con monedas que yo lo hago a mis compañeros, que me voy atreviendo a hacerlo con mis compañeros y a lo mejor llevo 4 años haciéndolo y todavía no lo he sacado para que lo vea el espectador. Y luego hay otros que pueden ser a lo mejor más automáticos y sí los puedes sacar más rápido. Pero depende de cada juego, tiene una dificultad u otra. Hay juegos que yo me tiro años y años y años hasta que no me atrevo a hacerlo. Es decir, todavía no está. Mis compañeros, sí, ya lo tiene. Y todavía queda esa cosita de decir, a ver cómo lo presento, a ver cómo lo mejoro. Y hay un juego con monedas que yo he tardado como 5 o 6 años en hacerlo en público. Es decir, venga, lo hago, me atrevo a hacerlo.
Porque tú a quién se lo enseñas lo primero.
Mira, lo ensayo mucho en casa delante de un espejo, luego lo suelo grabar y también lo veo como si fuera, pongo la cámara como si fuera un espectador y también lo veo desde distintos ángulos. Y luego lo que suelo hacer es hacerlo a mis amigos más cercanos y luego a mis compañeros magos, que nos solemos reunir bastante, y ellos me dicen, oye, pues está perfecto, necesita un poco más por aquí, o la presentación no, a ver.
En eso os
entonces,
ayudáis.
Lo solemos compartir, sí, nos ayudamos
no
muchísimo.
Robáis.
No, a ver, cuidado con la palabra robar.
Cuidado aquí.
A ver, tú cuando creas un juego, cuando inventas algo, cuando utilizas otro método, tú hasta que no lo publicas en una conferencia o en una revista o en un DVD, nadie tiene derecho a hacerlo.
Yeah.
Y si un mago te copia, que suele pasar, aunque esté en la otra esquina del mundo,